noticia es que el gobierno dejó lista la reforma tributaria, una reforma que prepararon durante varios meses un grupo de expertos de diferentes procedencias políticas con diferentes puntos de vista, y al final de esa recomendación de la comisión de expertos sale la reforma tributaria que presenta el gobierno el día de hoy. Va a haber masiva, va a haber tarifa única de renta, las fundaciones van a tener que pagar, suben los parafiscales, se graban los dividendos, se elimina el CRE, aumenta la base de declarantes, se mantiene el 4 por mil, habrá nuevos impuestos a los combustibles. El doctor Ricardo Bonilla hizo parte de esa comisión de expertos sobre la reforma tributaria. Doctor Bonilla, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Doctor Bonilla, el primer punto, el más importante de esta reforma va a ser el aumento del IVA del 16 al 19%. Lo propusieron ustedes. ¿Por qué va a subir el IVA o por qué quieren subir ustedes el IVA?
No es el punto más importante de la reforma, pero estamos viviendo una situación fiscal desde hace más de un año en la cual hay un déficit que no se está curando con los ingresos que se tienen normalmente, porque hay que reemplazar 20 billones que no se reciben de petróleo. La única alternativa en el corto plazo para superar el déficit es el IVA, pero la reforma más importante es en renta, y renta no da plata sino hasta de 2 o 3 años. Por esa razón, uno no puede esperar que con el impuesto renta recuperemos y logremos el equilibrio fiscal. Eso obligatoriamente hay que hacerlo en el corto plazo con IVA.
Pero, a ver, vamos por partes, si le parece, doctor Bonilla, antes de hablar del impuesto de renta. El del IVA, uno de los miedos es que va a disparar, pues, no solo la inflación, sino el impacto de esta reforma en las clases más pobres de Colombia. ¿Qué productos nuevos pagarían IVA o qué productos serían alcanzados por ese aumento de IVA de 16 a 19%?
Esa es la tarifa general, pero evidentemente hay que hacer dos discusiones muy a fondo en el país. La primera discusión es qué productos deben quedar en IVA, porque hoy la mitad de los productos que se comercian en Colombia no están gravados. Solo está una mitad, y eso es la fuente de cultivo de mucha evasión y mucha elusión. Entonces es importante que se discuta hasta dónde se aumenta el grupo de productos que van a quedar gravados. Y el segundo tema, también que se discuta qué pasa con los productos de la llamada canasta básica, que se supone que no están grabados, pero que los colombianos estamos pagando un impuesto disfrazado en los precios, porque los productores de los productos excluidos pagan IVA por los insumos y nos lo cargan en los costos. Es decir, lo estamos pagando, pero nos dicen que no.
Sí, doctor Ricardo Bonilla, pero al respecto, lo que se ha sabido es que en esta reforma tributaria no se le va a poner IVA a la canasta familiar.
La canasta familiar, ese es uno de los puntos de discusión. Hoy varios productos de la canasta familiar están exentos, pero la mayor parte están excluidos. Cuando están excluidos, estamos pagando ese IVA. Entonces lo que pidió la comisión es, sinceremos eso, pongamos una tarifa baja, pero sinceremos, digamos que efectivamente sí estamos pagando el IVA y mostremos dónde está, y que los productores, en lugar de incorporarle los costos, lo puedan descontar.
Pero es decir, en últimas, ¿no habría gran recaudo con esa tesis de ustedes por concepto del IVA, doctor Bonilla? Porque si usted dice, mire, el impuesto ya se está dando a los productos básicos, pero disfrazado, es decir, con el impuesto a los insumos de la producción de justamente esos elementos de la canasta básica, y lo que hacen ahora es sincerarse. Entonces, ¿qué sentido tendría aumentar el IVA si lo que se hace es cambiarle el disfraz que tiene y poner el nombre del IVA?
En la canasta básica no hay mayor recaudo. El IVA genera recaudo es en el paso del 16 al 18 o 19 en el IVA general. El IVA general hoy lo está pagando el 50% de los productos. Ese es en donde habría un incremento sustancial del ingreso del Estado y podría financiar y salvar el hueco fiscal que hoy se tiene.
Sí, doctor Bonilla, también sabemos que ese incremento del 16 al 19% sería de forma gradual. ¿Cómo gradual? ¿Qué sabe usted?
Yo no sé si el gobierno lo quiere aplicar gradualmente, porque esa es una mala terapia. La terapia, en un caso, cuando usted incrementa un IVA, es hacerlo de una sola vez, porque afecta de una sola vez la inflación. cuando usted lo pone gradualmente, la va afectando en cascada y resulta que el impacto va a ser mucho más alto.
¿Qué pasa con los parafiscales, doctor Bonilla?
Con los parafiscales no hay más parafiscales. La comisión, en lugar de incrementar los parafiscales, lo que pensó fue reducirlos.
¿Eliminarlos o reducirlos?
Es que el actual parafiscal que queda es el de las cajas de compensación. La propuesta de la comisión es que el gobierno solamente le traslade a las cajas de compensación el equivalente al subsidio familiar y este se incorpore en los impuestos generales.
Sí, pero es decir, hoy en día, para un empleado, en la nómina hay unos descuentos y aportes, por ejemplo, a bienestar familiar, ¿cierto?
No, señor, eso se eliminó en el CRED. Para la mayor parte de las entidades privadas eso se eliminó en el CRE.
Se cobra vía CRE.
Sí, pero le cobra el impuesto a las empresas sobre las utilidades y no sobre la nómina. Eso se eliminó en el CRE y lo único que quedó pendiente fue el aporte a las cajas de compensación y el aporte a pensiones. La comisión lo que propuso fue eliminar el aporte a las cajas de compensación y que el Estado le transfiriera a las cajas solamente el equivalente a lo que ellos pagan por subsidio familiar. Las cajas hoy reciben 4 puntos y en subsidio familiar solo pagan 1.
¿Pero ya no hay parafiscales para financiar a bienestar familiar y al SENA, por ejemplo?
No, ya no hay. Eso solamente está en las entidades públicas y en las entidades que están fuera del control.
Pero con la reforma se eliminaría entonces la figura de la parafiscalidad en Colombia, de unos impuestos paralelos con destinación específica.
Solamente está en las entidades públicas porque eso es del mismo bolsillo. Entonces no tiene sentido decir que lo van a sacar y no lo van a pagar. Es el mismo bolsillo. Por esa razón quedó por fuera del CRE.
Okay.
Pero para todas las empresas privadas eso ya no existe.
Sí. Doctor Bonilla, un tema final que al ministro de Hacienda en teoría le preocupa mucho. Ese fue el origen de parte de esta reforma tributaria, que es las fundaciones sin ánimo de lucro. ¿Eso cómo queda? ¿Quedan incluidas las iglesias, por ejemplo? ¿Tendrían que pagar las iglesias, todas las iglesias en Colombia, impuestos a partir de esta reforma tributaria?
Mire, la recomendación respecto a las entidades sin ánimo de lucro es que el gobierno, la DIAN y las cámaras de comercio hagan una revisión a fondo de quién es de verdad una entidad sin ánimo de lucro. Hoy hay más de 70.000. Y se identifique qué es lo meritorio que hacen y que lo único que quede excluido o con tratamiento preferencial mejor sea aquello que se corresponda a una entidad meritoria. Pero lo que no sea meritorio, que se grave igual al régimen común de todas las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que las entidades llamadas hoy sin ánimo de lucro, que tienen un acumulado en inventarios, un acumulado en bienes inmobiliarios, caso las iglesias, paguen por eso, paguen impuestos. Yo creo que esa discusión más a fondo se hizo con el predial. En Bogotá se discutió con el predial de las iglesias y la conclusión era que lo único que debería estar exento era el área del culto. Y el área del culto es el lugar donde un cura o un pastor se reúne con sus feligreses. Ese es el único sitio que debe estar excluido, pero todo lo que son librerías, cafeterías, centros de convención, todo eso está grabado.
Y cuando usted dice aquí incluyen las iglesias, eso, ¿qué impuesto pagarían las iglesias?
Las iglesias pagarían el impuesto sobre los bienes inmobiliarios que tienen. Y por supuesto que hay que identificar si tienen otro tipo de activos en rentas de capital que entrarían a ser identificados para efectos de patrimonio.
Claro, lo que ha pasado con las iglesias, entre otras cosas, es que se escudan en eso, Piraquives y compañía, para hacer fortunas. ¿Esas iglesias hoy no pagan nada? ¿Tienen el régimen de fundaciones sin ánimo de lucro?
Tienen el régimen de fundaciones sin ánimo de lucro y lo que se trata es de que se identifique qué es la labor meritoria que hacen, que sería la única que quedaría con tratamiento preferencial, y el resto de actividades comerciales, financieras, deben pagar.
Pero, es decir, si le entendemos bien, doctor Bonilla, el sitio donde se reúnen los feligreses y donde se reúne el pastor o el sacerdote no pagará impuesto, es decir, se mantiene como hasta hoy. Pero, por ejemplo, como usted lo dice, librerías, emisoras de radio, canales de televisión, periódicos, cafeterías y demás negocios, ¿sí pagarían impuestos?
Sí, claro, es que realmente el único sitio de culto es la iglesia o el templo, nada más. Eso es todo. Entonces, sí, en materia predial eso quedó claro en Bogotá, que sí, el único sitio que hay de reunión es realmente ese lugar donde se desarrollan las misas o las ceremonias religiosas. Eso es todo. El resto no tiene nada que ver con...
Ok, iglesias, entonces, a pagar renta, como todos los ciudadanos, entiendo que ese es el sentido de la reforma, ¿verdad?
Como tratamiento general a las llamadas hoy entidades sin ánimo de lucro, que se identifique que no lo son y que solo queda la parte meritoria.
Claro, pero entonces también se van a meter con las fundaciones, muchas de las cuales son precisamente uno de los vehículos para evadir impuestos en Colombia. Y cuando usted se pone a ver en la fundación, aparece la acción del club, aparece el carro súper caro, aparecen todos los activos precisamente que hacen parte de una persona y que están a través de las contabilidades de las fundaciones. ¿Se van a meter entonces también en ese tema?
Son 70.000 o más entidades de lucro las que figuran en Colombia. Ahí hay iglesias, fundaciones, universidades, entidades de salud. Mire, usted tiene dos ejemplos muy cercanos. SaludCop y la Universidad de San Martín. Son centros de negocios inmobiliarios al lado de la salud o de la educación.
Pero SaludCop no era fundación, era cooperativa, ¿no?
Sí, pero es una entidad sin ánimo de lucro.
O sea, ¿SaludCop no pagaba impuestos?
Salud, tengo el tratamiento de entidades sin ánimo de lucro.
Bueno, eso sí es el colmo de la sinvergüencería. O sea, Palacino fuera de todo no pagaba los impuestos, los normales, quiero decir, los de las otras, los de su competencia.
Tenía una situación de cooperativa y las cooperativas como tales también tienen tratamiento de entidades sin ánimo de lucro. Esa es la discusión que hay, de cuáles de todos ese paquete de entidades sin ánimo de lucro tiene de verdad alguna actividad meritoria y qué es lo que debe quedar grabado y qué es lo que debe quedar grabado.
Y lo de la San Martín también es un buen ejemplo, porque la educación está llena de fundaciones y detrás hay grandes negocios. Doctor Bonilla, una pregunta final. ¿Cuánto cree usted que se va a recoger o qué tanto va a tapar el hueco fiscal esta reforma tributaria? En plata, lo que van a recaudar significa cuánto.
Pues las expectativas que se tienen es, con el golpe doloroso de ese IVA del 16 al 18 o 19, se recaudarían entre 16 y 20 billones y resolvería temporalmente el hueco, pero ese no se termina de resolver porque hacia adelante el país no va a recibir los ingresos petroleros que estaba recibiendo. Por lo tanto, hay que prever hacia adelante qué va a pasar con eso y hay que prever
El
impuesto a la riqueza y el 4 por mil tienden a desaparecer.
La reforma tributaria se hizo con un precio de barril de petróleo que alcanzó a estar por debajo de $30. ¿Ha visto a cuánto está hoy?
Sí, señor.
50.
Ha subido un poco, pero
53.
No está a $100.
No por eso, pero hay pronósticos de que va a llegar a 60 antes de diciembre. Hoy Rusia está anunciando que disminuye su producción para presionar el aumento de los precios del petróleo.
Sí, por supuesto que sí, pero no va a volver a $100. El hueco completo no se va a resolver ahí.
Doctor Bonilla, políticamente el gobierno está muy debilitado luego del plebiscito por la paz y hay voces, en algunos casos dicen mayoritarias, de que no estarían dispuestos los congresistas a aprobar un aumento del IVA del 16 al 19%. Si eso no llegara a aprobarse, ¿valdría la pena, a pesar de todo, pasar la reforma?
Pues la verdad, el tema es, ¿usted dónde resuelve en el corto plazo el problema del hueco que existe? Independientemente de que el país necesita hacer una reforma tributaria a fondo que le devuelva toda la equidad al sistema que hoy no tiene, que es por eso el tema más importante de renta y entidades sin ánimo de lucro. IVA es un tema que hay que ir examinando y resolviendo, en términos de que también ahí hay mucha evasión, mucha ilusión, y se genera porque la mitad de los productos no están grabados y hay muchas alternativas de escaparse.
¿Cómo será el tema del impuesto a los dividendos, del cual se dice tendrá una tasa del 10%?
El impuesto a los dividendos es la otra discusión sobre cómo se graba, cómo se separa la propiedad de las empresas y la actividad de las empresas de la actividad de los propietarios. Hoy en muchas empresas eso está confundido y las empresas pagan todos los gastos de los propietarios como si fueran costos de la empresa, y eso no tiene nada que ver con la actividad de las empresas.
Es el doctor Ricardo Bonilla, uno de los expertos que hizo parte de esta comisión tributaria, que ve la luz en las próximas horas, la reforma tributaria que será presentada seguramente entre hoy y mañana al Congreso de Colombia. Doctor Bonilla, muchas gracias.
Gracias, profesor Emilian. Me tengo que ir desafortunadamente en toda una reunión.
Gracias, señor.
Muy amable, bueno, buen día.
Lo desocupo. 8:04 a.m. Felipe, este tema de las iglesias, yo creo que esto va... Ya sabe para dónde va esto, ¿no?
No, eso sí, lo
no creo que estén muy contentos, que vayan a quedar muy contentos. Las iglesias que estaban bravas con el gobierno, con el presidente, por el tema de la cartilla, de la ideología de género, imagínense lo que van a pensar ahora.
No, Néstor, además pues hay más de 6.000 iglesias en el país. Ayer el diario El Espectador en la editorial lo decía. ¿Qué van a hacer con las iglesias y por qué las iglesias están exentas? Va a ser dificilísimo, eso va a ser otro enfrentamiento entre los cristianos, los católicos, etcétera, con el gobierno, porque están acostumbrados a no tributar. Pero la verdad, Néstor, es que son multimillonarios.
Sí.
No tendrían por qué no hacerlo.
Pero
no,
Néstor, me parece eso, bien la, que la verdad ese es hueco. Que ya lo habíamos hablado, si usted recuerda, en la época de la señora Piraquive, ¿se acuerda?
Así es.
Las propiedades y todo lo que comenzó a aparecer, ¿no?
Sí, sabe que hay un tema que veo yo muy difícil, Néstor, es el tema de determinar también cuáles son las fundaciones que realmente tienen una importancia o una utilidad, porque hay miles de fundaciones, 70.000 parece.
No, es lo que...
cantidad de garaje, pero hay fundaciones como, por ejemplo, la Fundación Escobar, la Fundación Éxito.
No.
Hay una cantidad de fundaciones que de verdad no, sí están cumpliendo
con lo que acaba de decir el doctor Bonilla, van a tener que demostrar su mérito, sí, su acción.
Bueno, pues,
no, y van, Néstor, a tener la posibilidad verdad es que... de que no resulten clavados unos por cuenta de los otros.
No, la verdad es que esto no tiene orientación para ni clavar a las iglesias, ni clavar a las universidades, ni nada. Lo que busca la reforma de las entidades sin ánimo de lucro es grabar aquellas actividades que no tienen que ver estrictamente,
por ejemplo,
con el objeto social de la fundación. Por ejemplo,
una fundación... Yo le voy a decir un caso que me van a matar. Mi alma mater, Néstor, el Externado.
Sí.
El Externado es una universidad que tiene miles de millones de pesos en bancos. Es socia de entidades financieras.
Pero está viviendo. Claro, entonces, pero usted no supuesto, tiene por entonces... qué tener una fundación y contratar obra pública, por ejemplo. Y como no paga impuestos, entonces contrata más barato. Ese ejercicio de contratar como fundación va a tener que tributar en los mismos términos que tributan aquellas empresas que contratan obra pública. Las universidades igual, acuérdese de esa famosa alma mater, que eso era una fundación que tenía contratos de absolutamente todos sobre los cuales no tributaba y renta absolutamente nada porque era una
entidad. ¿Cuál fundación?
Entonces... una que se llamaba Alma Mater, ¿se acuerda? Que terminó en controversias en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que terminó siendo utilizada para el cartel de contratación. Terminó una cantidad de cosas.
Multipropósito, porque sabía de todo.
Claro. Entonces, lo que se busca aquí es proteger a las fundaciones en lo que tiene que ver con su objeto, para que no paguen impuestos alrededor de ellos. Es decir, usted tiene una fundación de niños desamparados, la fundación de niños desamparados no tiene por qué pagar impuestos alrededor de las actividades de los niños desamparados.
Ese tema de las fundaciones,
pero si esa fundación...
creo que nadie puede estar en desacuerdo de que hay unas fundaciones buenas y hay unas fundaciones que son fachadas, ¿cierto? Que son mascaradas para evadir impuestos.
Claro. Y usted lo que no puede usar es una fundación para competir deslealmente en un mercado en donde todo el mundo compite con usted en una actividad comercial y usted simplemente no paga impuestos, entonces ofrece más barato. Eso es a lo que va esa reforma a las entidades sin ánimo de lucro, y es una urgencia.
Veo que va a haber ruido
allí. Hay concentración, como decía usted, Néstor, en iglesias, pero sobre todo, ¿saben dónde? En universidades. Las universidades se habían convertido en escenarios de contratación de absolutamente todo, y ahí van a tener que ponerle coto a esa actividad extracurricular, para usar un término cercano a las universidades.
Pero, Néstor, pero es que detrás
vamos a descubrir
estas...
que detrás de, no todas, por supuesto, estas... Aurelio, no todas las iglesias, no todas las fundaciones, por lo que hay es un intento claro de parapetarse, de esconderse y de no pagar impuestos.
Que
bien
cuidar,
hecho, bien hecho
Néstor,
ahí.
Pero fíjese usted, Néstor, que detrás de todas estas fundaciones, voy a usar una palabra de Felipe, chimbas, que hacen este tipo de maniobras y de piruetas contractuales, también se nos está yendo algo que es importante y que no menciona el doctor Bonilla. Es que yo me he dado cuenta que en estos días los expertos andan como contando la verdad medias de la monstruosa reforma tributaria que se nos viene. Por ejemplo, los fondos de empleados, que todos los empleados de Caracol Televisión y de Blue Radio, que somos del fondo de empleados, sepamos que parte del ahorro que estamos haciendo allí se va a ir en impuestos. Vamos a tener que pagar impuestos a los fondos de empleados, las cooperativas de ahorro que tienen los gremios, las organizaciones sociales, etcétera, van a pagar impuesto. Las cooperativas pagaban algo de impuestos después de las reservas obligatorias. Ahora las van a poner a pagar impuestos antes de la reserva. Esta es una parte de la reforma, y no estoy defendiendo aquí las fundaciones ni las universidades disfrazadas de fundaciones ni los clubes sociales. En esta parte ahorro de las clases medias es una cooperativa antiahorro de las clases medias.
Esa es una reforma
antiahorro de los trabajadores.
Ese tema de los fondos, Aurelio, yo creo que vamos a tener la posibilidad de confirmar que los fondos estén incluidos ahí. Todavía no lo tengo muy claro.
Ojalá.
Hay varias dimensiones de esta discusión, Paola.
Sí. Ojalá se metieran de verdad en serio con las entidades sin ánimo de lucro, porque es que son 30 billones de pesos al año en ingresos de entidades sin ánimos de lucro, que supuestamente con el cuentico que no tienen ánimo de lucro, entonces no están pagando impuestos. Si usted se pone después a ver, y los dueños de esas entidades, de esas fundaciones, terminan todos con mansiones en Colombia, en Curazao, miren los dueños de la Fundación San Martín, mire exactamente también... Y las cooperativas, es que las cooperativas de trabajo, qué cosa tan horrible. SaludCop, Palacino, el SAR de los comedores escolares, Noel Rodríguez, todos, ¿no? Caprecom, todos.
Porque me están escribiendo
de verdad,
aquí,
ojalá,
Paola,
en serio,
unas,
hay uno de los
unas
grandes
cooperativas
de
chiquitas de empleados que dicen, ¿y nosotros qué culpa tenemos de lo de Palacino? Quiero saludar al doctor Hernando Padawi, que es miembro de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, que ha estado reuniéndose con el ministro de Hacienda por allí, por la Cámara de Representantes, comenzará el trámite de esta reforma tributaria. Doctor Padawi.